Vamos a continuar estudiando la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a tratar de estudiar los versículos 15 al 18. Gálatas, capítulo 3, versículos 15 al 18. Yo haré la lectura en la Nueva Versión Internacional. Y el Espíritu de Dios habla de esta manera a través del apóstol. Hermanos, voy a poneros un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice «y a los descendientes», como refiriéndose a muchos, sino «y a tu descendencia», dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vemos cómo Pablo en estos versículos nos va a introducir a un asunto del cual va a hablar posteriormente y ampliamente en esta carta. Y es el asunto de los pactos de Dios, los pactos que Dios hace con su pueblo. Él comienza a tratar este asunto aquí en el capítulo 3, pero lo va a desarrollar y en su momento, Dios mediante, lo veremos en el capítulo 4 de los versículos 21 al 31. Así que el estudio que hagamos esta mañana de los pactos no va a ser exhaustivo. Nos quedan muchas cosas que ver al respecto, pero sí vamos a comenzar a ver algo de esta enseñanza. Y lo que vemos que comienza a hacer el apóstol es hacer una analogía, una comparación entre los pactos, los acuerdos, las alianzas entre los hombres y cómo tienen una semejanza con los pactos, las alianzas que hace el Señor con sus criaturas. Después de hablarnos de cómo funciona el asunto de los pactos entre hombres, pacto hombre-hombre, por así decir, luego él va a hablar de los pactos entre Dios y los hombres. Y después de hacer ese genérico pactos, va a hablar de dos pactos, el pacto de la promesa y el pacto de la ley. Vamos a ver cuatro cosas en esta mañana, si seguís en el boletín, la estructura del mensaje. En primer lugar, vamos a dejar claro qué es un pacto, este concepto, según la Escritura. En segundo lugar, vamos a hacer una referencia a algo que ya avanzamos la semana pasada y sobre la cual vamos a verter un poco más de luz y tiene que ver con las promesas que Dios hizo a Abraham. En tercer lugar, vamos a ver cómo el apóstol puntualiza a qué se refiere cuando habla de la simiente de Abraham. Y por último, una vez que tiene todos esos precedentes, el apóstol en los versículos 17 al 18 es cuando ya va a hablar de la distinción entre esos dos pactos, el pacto de la promesa y el pacto de la ley. Así que vamos a ir poco a poco, comenzando con preguntarnos qué es un pacto. Pablo comienza señalando a sus lectores que los pactos hechos por Dios se pueden entender, se pueden ilustrar con los pactos hechos entre los hombres. Versículo 15, volvemos a leerlo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto entre tú y yo, entre personas, entre naciones, entre quien sea. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así que cuando hablamos de los pactos de Dios, no son unas cosas extrañas, unas transacciones misteriosas que están más allá de nuestra comprensión. ¿Qué es esto de los pactos? Sino que, en esencia, la naturaleza de un pacto de Dios con las criaturas no difiere mucho de cuando tú y yo hacemos un pacto. Tú haces un pacto con cualquier persona, o un grupo de personas hace un pacto, un acuerdo con otro grupo de personas. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de pacto es, por ejemplo, de donde surge la palabra testamento. La Biblia, decimos que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa palabra, que se puede traducir como testamento, también se puede traducir como pacto. Es una palabra que puede significar una disposición. Por ejemplo, cuando yo hago un testamento, dispongo que los bienes que hoy poseo algún día sean de mis hijos. Eso es un pacto, y esa es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. También puede significar un convenio. Esa misma palabra, según el contexto, puede ser algo que yo dispongo para beneficio de otros, o un acuerdo entre mí y otra persona. Por ejemplo, para que veáis, en Hebreos capítulo 9, versículo 16, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahí, cuando dice testamento, es la palabra que se puede traducir también como pacto. Para que mis hijos hereden lo poco que tengo, me tendré que morir. O sea que ahí hay un testamento, una disposición. Pero, o sea, ese es un sentido de la palabra pacto, pero la otra es un convenio. Puede ser un convenio, un acuerdo solemne de implicaciones legales, un acuerdo vinculante, un compromiso entre distintas personas. Por ejemplo, el convenio que yo tengo con mi empleador. Yo tengo un convenio, yo trabajo X horas haciendo una función X, y mi empleador me paga una cantidad de dinero por ello. Llegamos a un acuerdo, podemos discutirlo. No quiero trabajar tanto o quiero cobrar más, ¿verdad? O él dice: quiero que trabajes más, pero cobres menos. Y llegamos, hacemos un acuerdo. Bueno, pues esa idea también aparece en la Biblia cuando se habla de un pacto. Así que puede significar esas cosas. Por un lado, un testamento en la cual el testador es activo. Yo decido, no, mis hijos no me obligan a que yo les deje en herencia mis posesiones. Eso sale de mí y yo dispongo. Quiero que uno, el más emprendedor, sea el que cuide de mis posesiones, de la empresa, de la herencia que yo también he recibido. Y a los otros les dejo algo, pero yo dispongo como quiero, ¿verdad? Eso es algo que yo decido. La otra parte de ese pacto simplemente es el beneficiario. Simplemente tiene que esperar a que me muera, ¿verdad? Para recibir aquello que yo he decidido dejarle. La puesta en práctica de un testamento queda enteramente en poder del testador. El beneficiario no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente aceptar y recibir aquello que se le concede, aquello que el testamento le provee. Así que en este estudio vamos a hablar en este sentido del el primer tipo de pacto, un pacto del primer tipo, cuando es un testamento, es una concesión. El que lo concede libremente otorga lo que quiera. Pero luego hablaremos de un pacto del segundo tipo, que es cuando llegamos a un acuerdo, tenemos un convenio, hacemos un contrato. Y en esa contratación ambas partes se comprometen a algo. Yo te protejo y tú a cambio me pagas unos impuestos. Yo me desposo contigo, te doy todo lo que soy, todo lo que tengo, y tú también te desposas conmigo y me das y eres para mí todo lo que tienes. Esa es la segunda modalidad de pacto. Ahora, en ambos casos, los pactos de tipo 1 o de tipo 2, los que son un testamento, los que son un convenio, cuando los establece Dios, Dios es el que pone las condiciones. El hombre nunca dice, Dios, vamos a hacer un pacto. ¿Qué te parece si yo...? No, los pactos sean que Dios nos concede, nos otorga lo que sea, su gracia, su amor, su protección, darnos la vida, promesas eternas, eso lo hace Dios como quiere y porque quiere. Pero aún si llega a un acuerdo con nosotros en el que nosotros tenemos que corresponderle a Él, aún en ese caso también Dios es el que pone las condiciones. Aunque luego el hombre pueda quebrantar el pacto, aunque el hombre pueda no ceñirse al pacto, las normas las pone el Señor. Y de hecho, la Escritura nos habla de ese aspecto del pacto y de Dios quejándose. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 32, el Señor se compromete a hacer un nuevo pacto. Del nuevo pacto hablaremos posteriormente, pero fijaos. Dice allí, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y el autor de la carta a los Hebreos retoma este pasaje y nos dice en Hebreos 8:9, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice Jeremías, invalidaron mi pacto. El autor de Hebreos dice, no permanecieron en mi pacto. Ahora, cuando nosotros leemos en cualquier pasaje de la Escritura la palabra pacto, ¿cómo sabemos a qué se refiere? Pues como siempre, el contexto es el que lo define. Por ejemplo, antes cuando leímos Hebreos 9:16, hablábamos de la muerte del testador, que es necesario. Ahí sabemos que es un pacto del primer tipo, ¿verdad? Dios concede y el hombre espera a que le sea concedido. El hombre no tiene que hacer nada. En el segundo tipo de pacto, si hay una parte tiene que hacer una cosa y la otra se compromete a hacer la otra. Y vemos como el apóstol señala en este versículo que un pacto, algo más que aprendemos del pacto, es que una vez que un pacto es confirmado, es absolutamente vinculante. Para que el pacto tenga efectividad, tiene que ser confirmado. En nuestros días, el testador y los participantes de un pacto, normalmente, cuando es algo como muy serio, entonces lo plasman en un papel y lo firman. Con su firma están confirmando ese compromiso. En algún tipo de negocios, pues hay lo que se suele llamar un pacto de caballeros, ¿verdad? Yo hago esto, tú haces esto, otro, sí, de acuerdo, venga, te vendo el burro por 100 euros, yo te lo compro como esté, ¿verdad? Un apretón de manos, el burro es tuyo. En las Escrituras vemos cómo esto también ocurre. Incluso hay casos muy extraños. Por ejemplo, en el libro de Ruth vemos cómo hay una extraña tradición en aquella época donde no iban al notario a firmar, no se daban la mano, sino que uno le daba las chanclas al otro, ¿no? Ruth 4:7 dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Imaginaos ir a comprarte el piso, ¿verdad? Y en el notario, aparte de la firma, te quedas con... Bueno, pues, había una manera en que yo podía sacar un día. Es que este me prometió tal cosa. Mirá, tengo sus chanclas, tengo sus sandalias. Era una manera de ir a los papeles para decir... Este olivar es mío o esta vaca es tuya, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que deja claro, como quiera que se firme, que se ratifique ese acuerdo, el apóstol nos deja claro que una vez confirmado el pacto, se convierte en algo vinculante para ambas partes. con un testamento, los términos normalmente no se pueden variar, porque ante la ley, si el abuelo dijo que esta finca era para este nieto preferido, pues lo dijo el abuelo. Ya los otros pueden decir, no, es que a mí me dijo un día, porque yo lo cuidé al final, le cambiaba los pañales y me dijo que eso era para mí. Pues está aquí firmado. Eso nadie lo puede variar, ¿verdad? No se permite en un pacto entre hombres ninguna adición ni sustracción, ningún cambio, ninguna variación. Ningún suscriptor de manera unilateral puede anular el acuerdo ni retraerse. De hecho, sabemos muchas veces que cuando uno recibe esa herencia de ese abuelo, hay que mirar bien porque a lo mejor junto con la herencia tiene unas trampillas el abuelo. Y si yo acepto esta finca, resulta que también acepto sus deudas. Y ahora yo me meto en un lío, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, no, solamente quiero lo bueno. No. Si eres heredero, eres heredero para todo, para lo bueno y para lo malo. Porque se entiende, la propia ley civil entiende que tanto sea un testamento como un acuerdo entre dos o más personas, lo que está firmado no se puede variar. A menos que ambas partes decidan, oye, que lo que acordamos, que eso lo dejamos, ¿va? ¿Estás de acuerdo? Se entra en un pacto para deshacer el pacto anterior y dice, y ahora entramos en cuentas nuevas. Pero ¿os dais cuenta? No puede uno decir, ah, no, sí, yo lo dije, yo lo firmé, pero bueno, estaba de broma aquel día. No, broma en este sentido no vale. Así que mientras dure el pacto, no puede ser variado. Y esto es importante. Según vamos acumulando información al respecto, esto es importante para lo que hemos de ver posteriormente. Y Pablo comienza este asunto, esta enseñanza sobre los pactos, diciendo, si los pactos humanos se consideran con tanto respeto y una vez firmados, porque aún en un pacto que yo haga contigo, un pacto para quedar mañana y tomar algo juntos, ¿verdad? El lugar, la hora, el día y lo que vamos a hacer juntos, lo podemos discutir previamente. Pero si decimos a las 8 en tal plaza, no vengas a las 10. O no vayas a las 8 pero a otro sitio. Y no vengas con ropa de deporte cuando habíamos dicho que era para ir a escuchar un concierto. O sea, la discusión es previa, pero una vez que se da la mano, que se firma, que se le da las chanclas, ¿verdad? Ya eso es inmutable. Y eso es algo que el apóstol Pablo explica aquí, ¿no? La esencia del argumento de Pablo es que un pacto, una vez establecido, no se puede cambiar. Y si los hombres honran sus compromisos de esa manera, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Dios es inmutable. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si Él decide hacer un pacto consigo mismo para bendecir a una serie de personas, dalo por hecho. Ese testamento Él no lo va a cambiar, porque Dios es fiel a sí mismo. Dios no cambia en su naturaleza, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. Y eso es la esencia de todo el argumento que presenta aquí el apóstol. Recordemos que el Señor nos dice, por ejemplo, en Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios promete bendecir a su pueblo no se lo merece, dice, porque yo no cambio, que si no, ¿verdad? Los pactos de Dios, de bendecir a su pueblo, esos testamentos que Él hace, ni siquiera el pecado del hombre los puede anular. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que puesto que Dios no cambia, la promesa que Él hizo a Abraham y a su simiente no va a cambiar. Cualquier otra cosa que el Señor trate con su pueblo nunca puede anular el pacto que ya ha establecido eternamente con los suyos. Su propósito eterno está arraigado no en las circunstancias, no en nosotros, sino en su propia naturaleza. Así que ya tenemos una pequeña idea de lo que es un pacto en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, vamos a otro punto que nos es importante ver antes de llegar al cuarto, que es el tal vez el más importante. Vamos a hablar de las promesas hechas a Abraham. En nuestro estudio anterior, el domingo pasado, estuvimos viendo que la esencia del pacto hecho con Abraham era la promesa del Espíritu. Luego en los grupos de cuidado pastoral estuvimos viendo, parece que dijimos demasiado, parece que esto no está ahí tan claro. Bueno, vamos a ver si hoy ayudamos a entender esto. La esencia de lo que Dios prometió incondicionalmente a su pueblo era enviar el Espíritu a los suyos. Al hacer las promesas, el propósito final de Dios era adoptar para sí un pueblo propio, una familia propia, compuesta por verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo puede un pecador pasar a ser un hijo de Dios? Solamente por la obra del Espíritu Santo. Esa es la promesa que el Señor da. Ahora, esto solamente estaba implícito. Hasta lo que vimos el domingo pasado, eso no estaba totalmente explícito en las promesas anunciadas a Abraham. Así que vamos a ver brevemente cómo se relacionan las promesas hechas a Abraham con la entrega del Espíritu Santo a su pueblo para que more en cada uno de los creyentes. Veamos muy brevemente cuáles eran esas promesas. En primer lugar, Dios le promete una tierra. Génesis 13, 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En segundo lugar, le promete una descendencia innumerable. Versículo siguiente, Génesis 13, 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y la tercera bendición prometida es que en ese pacto, en esa promesa, la simiente de Abraham sería bendecida en todas las naciones de la tierra. Capítulo 22, 18 de Génesis. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, fijaos que estas tres promesas fueron cumplidas históricamente en la nación de Israel. En los días de Josué, ellos poseyeron la tierra, se convirtieron en un pueblo grande y numeroso, y Cristo nació históricamente de ese pueblo de Israel. Así que por eso Él trajo a todas las naciones la bendición del pacto. O sea que esas eran las tres promesas y ese fue su cumplimiento. Pero tenemos que decir que ese cumplimiento histórico que tuvo lugar dentro de la nación de Israel no era el propósito principal de las promesas. Había algo más allá de ese cumplimiento material en aquel grupo de personas. La esencia de ese cumplimiento era sobre todo espiritual. Hubo un cumplimiento parcial, físico, material. Hubo una tierra que heredar, hubo mucha gente saliendo de la familia de Abraham, y todas las naciones de la tierra son bendecidas en la simiente de Abraham, que es Cristo. Pero vemos cómo ya en el Antiguo Testamento se manifiesta que ese cumplimiento físico no fue la plenitud de lo que Dios se había propuesto al prometer esas cosas. Por ejemplo, sabemos que Josué, que llevó al pueblo a poseer la tierra, no les dio el descanso. La tierra de Canaán no fue la maravilla de Hawái, al lado de la playa, una puesta de sol. Fue una tierra que hubo que conquistar con sangre y que hubo que sostener con muchas batallas. El autor de Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, versículos 8 y 9, dice: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Que hubo un cumplimiento físico y material de la promesa? Por supuesto que sí, en Israel. Pero dice que ese no era el cumplimiento pleno, porque queda aún otro reposo. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, hablando de Abraham, que dice que conforme a la fe murió sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Es cierto que tuvo posesión de parte de aquella tierra, pero aún poseyéndola toda, quedaba algo por cumplirse, algo más allá del cumplimiento material, un cumplimiento espiritual. Y en ese mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 10, hablando de esa posesión, dice que Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque anhelaba una mejor, esto es, celestial. ¿Os dais cuenta? Hay un cumplimiento inmediato, físico, temporal, pero hay una esperanza. Así que la clave para la interpretación espiritual no es que nosotros espiritualicemos estas cosas, es que ya se nos dice que esta gente veía más allá de lo que ya poseía. Y la clave de la interpretación espiritual de estas promesas está en la afirmación que viene a continuación y que será nuestro tercer punto, cuando el apóstol entra en el detalle de hablar de que el Señor hizo estas promesas no a las simientes, sino a la simiente en singular. Dice, y esa simiente es Cristo. Así que vamos a examinar esta afirmación porque es la que nos va a capacitar para entender cómo las promesas hechas por Dios, en ese pacto que Él hace unilateralmente, en ese testamento que Él deja hecho para toda la humanidad, vemos cómo tiene su cumplimiento en Cristo y solamente se cumple, porque son promesas espirituales, cuando el Espíritu de Dios, cuando la promesa del Espíritu se hace una realidad, más allá de en la nación de Israel, en todos aquellos en quienes el Espíritu de Dios mora, en el pueblo de Dios. Así que, después de haber visto qué es un pacto, las diferencias entre los pactos, vemos cómo Dios hace unas promesas a Abraham. Y ahora vamos a hablar, como centrar nuestra mirada en cuál es la simiente. Después de haber afirmado que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, versículo 16, ahora él desarrolla su argumento para mostrar que el recipiente, el receptor final de estas promesas no era otro que el propio Señor Jesucristo. Volvemos a leer el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, que la promesa fue dada a Abraham como una especie de custodia. Él tenía que custodiar esa promesa, pero la promesa, la esencia de la promesa, no eran sus muchos hijos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, las tribus de Israel, no. La simiente única era Cristo. Esa es la razón por la que fue dada la señal de la circuncisión, como un recordatorio constante de la promesa del pacto de Dios hasta que esa semilla prometida viniese a estar entre nosotros. Así vemos que la promesa fue hecha por medio de Abraham, no a los judíos, sino a Cristo mismo. Ese es el argumento de Pablo. Porque recordemos que lo que está en discusión en el fondo es si para ser de Cristo primero hay que hacerse de Moisés. Si primero hay que hacerse judío para luego poder ser hijos de Dios. Y dice que la promesa que se le dio a Abraham no era para él y sus descendientes, el pueblo de Israel, las 12 tribus, sino eran para que ellos la custodiasen hasta que llegase el objeto de las promesas, que era Cristo. Así que visto bajo esta luz, ¿qué significan las promesas? Hemos visto esas tres promesas, la tierra, la multitud de personas y la bendición a todas las naciones. Ahora, sabiendo esto, ¿qué interpretación espiritual tienen esas promesas? En primer lugar, que Cristo ganaría la tierra prometida de la salvación para su pueblo. Esa tierra, vemos que no era el final de la promesa, sino está hablando de que en Cristo, porque la promesa se le hizo a Cristo, Él conquistaría la tierra para su pueblo. Una tierra obtenida por medio de una conquista. La conquista que Cristo hizo del pecado, de la muerte, del gran enemigo de las almas, de Satanás. Y esa tierra que él da es una tierra de plenitud. Canaán no fue una tierra de plenitud. Tuvieron, las pasaron canutas allí, ¿verdad? Y no dijeron, no, aquí vivimos, esto es jauja. No, no. Es que cuando no eran unos, eran otros vecinos que venían a quitarle la producción de lo que ellos sacaban de la tierra. Aquello no era definitivo. Era una tierra que no tenía plenitud. Pero Dios le hizo esta promesa a Cristo. Y en él, su pueblo, tendría esa plenitud, porque la salvación nos ha sido concedida con toda bendición espiritual en Cristo. Eso es lo que dice el mismo Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Es una tierra de descanso, porque ahora los que estamos en Cristo hemos descansado de nuestras labores. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Nosotros tratamos de luchar por nosotros mismos contra el pecado, contra los que nos mantiene lejos de Dios. Y eso es un agotamiento absoluto, como el hámster que corre, corre en la rueda y no puede salir de ello, no avanza nada. Dice, si estáis así, venid a mí y descansar. Así que Dios le hizo esa promesa de la tierra a Abraham, pero en definitiva no era para la nación de Israel, era para Cristo. Por lo tanto, los que están en Cristo tienen eso. No hace falta pasar por Moisés. No hace falta ser circuncidado ni guardar ninguno de los ritos que enseñó Moisés en el Sinaí. En segundo lugar, el segundo aspecto hemos hablado de que implicaba una tierra. En segundo lugar, un pueblo, una multitud incontable. Si la promesa se le hizo a Cristo, es que Cristo ganaría por esa conquista una multitud incontable. Él ha venido a regenerar, a salvar, a redimir a aquellos que son nacidos de entre los muertos. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Que son nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Los llamados, aquellos que son llamados por el Evangelio de Cristo, aquellos que son nacidos del Espíritu, que tienen la promesa del Espíritu, son los participantes en realidad de esto. Eso es lo que le trata de explicar Jesús a Nicodemo. Es necesario la obra del Espíritu en tu corazón para que entres en el reino de Dios. Y creo que la mejor parábola que tenemos de esto la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Acompañadme, vamos a leer 14 versículos de este libro de Ezequiel. Fijaos cómo aquí se habla de esa revitalización en ese valle de los huesos secos y retrata de esta manera esa verdad de que la promesa fue hecha a Cristo y en Cristo nosotros formamos parte de esa multitud que es redimida, que recibe vida por medio del Espíritu. A Ezequiel se le dice lo que leemos en el capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Fijaos, una multitud, pero están muertos, secos. Es el pueblo de Dios, está seco, muerto. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Producirán ellos mismos vida? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová al Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Os dais cuenta? Este es el auténtico cumplimiento de la promesa. Esa multitud es revivida por la promesa del Espíritu. El Espíritu de Dios entrando en cada uno de estos en los cuales el Señor quiere depositar su plan salvador. Así que ya hemos visto cuál es el cumplimiento espiritual de esa tierra en posesión. La tenemos en Cristo. Es una posesión espiritual ganada por Él en la cruz. En segundo lugar, esa multitud de su pueblo son revividos por el Espíritu de Dios que obra en ellos. Ese es el cumplimiento auténtico espiritual de esa promesa. Pero en tercer lugar, vemos cómo toda esa nación estará rescatada por Cristo. En Apocalipsis 5:9, Juan tiene una visión de la iglesia en el futuro, del pueblo de Dios, el pueblo redimido. Y están cantando delante del trono y dicen a Dios, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que aquellos a quienes Cristo, para quienes Cristo obtiene los beneficios de la redención, la gloria, son sus escogidos, que por medio de la regeneración a través del Espíritu, por medio de la adopción como su pueblo, por medio de la obra del Espíritu Santo, llegan a ser ese pueblo numeroso. Por lo tanto, cuando decíamos el domingo pasado que la promesa del Espíritu era precisamente que el Espíritu entra en el corazón de los escogidos de Dios, no le decíamos gratuitamente, a esto es a lo que el Señor se está refiriendo. Y eso se cumple por medio de la promesa hecha a Abraham, la promesa que es Cristo. Así que el argumento de Pablo aquí es que simiente, la palabra simiente se ha de entender en sentido singular, no como un nombre colectivo. La promesa fue hecha a Abraham y a sus descendientes. No, como a uno solo. Es interesante, la mayor parte de las Biblias que usamos los evangélicos no tienen muy claro. Es interesante que una versión católica como la de Torres Amat traduce este versículo, fijaos qué bien lo hace. Dice, las promesas se hicieron a Abraham y al descendiente de él. No dice y a los descendientes, como si fuesen muchos, sino como uno precisamente y al descendiente de ti, el cual es Cristo. Bien claro está, ¿verdad? Ahora, después de el propio Pablo hacer esta aclaración, él mismo en ocasiones habla de, con la misma palabra, la palabra es semilla, simiente, esperma en griego. Fijaos que él habla de esa simiente como una palabra plural. Por ejemplo, en Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hay un sentido en que la promesa es Cristo y hay un sentido en que es el pueblo de Cristo a través de Cristo. Es en ese singular, Dios hace la promesa en Cristo y todos los pueblos de la tierra son bendecidos. Los muchos bendecidos en el uno. Claro, parece que Pablo se hubiese vuelto loco y usando aquí una sutileza del lenguaje para confundirnos. Pero fijaos que este pasaje de Romanos 4:16 que acabo de leer nos recuerda que en la promesa hay un significado primario y un significado secundario. El significado primario es que Cristo es el verdadero, legítimo y final heredero de la promesa. Pero luego hay otro sentido secundario en el que todos los redimidos son herederos de las promesas en Cristo, con Cristo, los muchos en el uno. Por ejemplo, en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. Si el heredero es Cristo, nosotros somos coherederos con Cristo. O sea que hay un cumplimiento histórico y físico, por así decirlo, y material de las promesas a aquellos que son de la ley, a la nación judía, pero hay un cumplimiento absoluto, pleno y espiritual en Cristo, en su pueblo redimido. Así que el propósito de Pablo cuando explica todo esto en Gálatas es demostrar que todas las promesas de Dios que culminan en enviar al Espíritu Santo a nuestros corazones, todas esas promesas están centradas en Jesucristo. No en la tierra de Canaán, no en la nación de Israel, sino es en Cristo en donde están centradas. Por lo tanto, es en Cristo y solamente en Cristo que somos herederos de esas promesas. Y le está haciendo esa advertencia. Vosotros queréis ser coherederos de Cristo estando fuera de Él, siguiendo en la ley de Moisés. ¿Os estáis equivocando? ¿O pretendiendo que otros las adquieran de esa manera? Solamente los que están en Cristo son coherederos con Cristo. Y por eso tenemos que plantearnos esta mañana: ¿somos nosotros coherederos de esas promesas? Solo podemos serlo si estamos en Cristo. No si somos evangélicos, no si somos bautistas, no si somos arminianos o calvinistas. No es en nada de eso. Es en Cristo. No es en que sea muy obediente, que lea la palabra todos los días, que ore todos los días, cosas que son importantísimas. Pero lo que me relaciona a mí con las promesas de Dios es que fueron hechas a Él. Y porque Él las obtuvo, es que yo, en unión con Él, la recibo. Llegamos al último punto en el cual el apóstol, tal vez este es el punto clave, todo esto es importantísimo, pero es lo previo para su argumento. Ahora Pablo llega a por qué nos ha dicho todo esto, los versículos 17 y 18. Y en este punto Pablo introduce la distinción tremenda, abismal, que hay entre el pacto de la promesa y el pacto de la ley. Y ya digo que de esto hablará más en el capítulo 4, versículos 21 al 31, pero vamos a ver lo que nos dice aquí. Leemos el 17. Dice: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo está establecido. Dice: la ley que vino 430 años después no lo abroga. El testamento que Dios hizo de bendecir a su pueblo, no importa qué, en Cristo, si él hizo luego un convenio en el cual el hombre tenía que hacer una parte que era obedecer, ese pacto no anula el que ya había sido ratificado previamente. Dice, vuelvo a leerlo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En primer lugar, vemos que el pacto de la promesa tenía la naturaleza de un testamento, pues que daba lugar a una herencia. Hablamos antes, dos tipos de pacto, ¿verdad? El que es un legado, una herencia, y el otro que es un convenio. Y él dice que el testamento que Dios hace era en plan herencia. Era una concesión divina, sin nada de parte del hombre. Y en contraste con eso, con el pacto establecido eternamente, prometido a Abraham. En contraste con eso, él presenta ese segundo tipo de pacto, que es un convenio, la ley, en la cual el hombre tenía que obedecer, el hombre tenía que hacer su parte. Y Pablo lo que dice es que este convenio, al introducirse, no viene a anular lo que el Señor ya había prometido. Se somete, se ajusta a lo que Dios, que es inmutable, ha establecido, esas promesas hechas por Dios a través de Jesucristo. Cito brevemente algo que dijo Juan Calvino. De la manera que la ley tiene que ver con los hombres y sus obras, el segundo pacto tiene que ver con nosotros y lo que nosotros podamos hacer. Así la promesa tiene que ver con la gracia de Dios y la fe. Así que Pablo aquí no solamente nos dice, nos habla de dos pactos diferentes, sino nos habla de dos tipos de pacto. Uno es un testamento, yo te concedo, hagas lo que hagas, y el otro es un convenio. Te irá bien si tú obedecieres. Pero si tú fallas, eso no anula mi pacto, porque yo soy un Dios eterno. Y de hecho, en segundo lugar, vemos cómo el pacto de la promesa, dice Pablo, que fue previamente ratificado. Dice dos cosas aquí, que había sido ratificado cuando llegó la ley, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y les dio la ley, ya previamente, hacía siglos que le había dado un pacto y que lo había ratificado. Estaba ratificado y no sujeto a si ellos cumplían la ley o no. No, no, ya estaba hecho, ya estaba ratificado. Por lo tanto, según el argumento de Pablo en el versículo 15, la ley no podía añadir ni quitar a eso a lo cual Dios se había comprometido. Seréis mi Dios, seré vuestro Dios, seréis mi pueblo. Eso será sí o sí, dadlo por hecho. O sea que el pacto que Dios hace en Sinaí no viene a abolir, a abrogar el pacto de la promesa que Dios ha dado anteriormente. Así que era imposible para la ley anular la promesa. La promesa permaneció a pesar de lo que sucediera en Sinaí y a partir de entonces. La ley no es ni siquiera un detallado del pacto de la promesa. Es que son dos cosas separadas. Más bien la ley fue algo paralelo, fue algo sobreimpuesto que no podía afectar el pacto original de la promesa. Y en tercer lugar, puesto que la herencia fue dada por la promesa mucho antes de que la ley existiera, la ley no tenía nada que ver con la transmisión de la herencia. La herencia ya estaba garantizada. Dios había ratificado ese pacto en la eternidad y se lo había confirmado a Abraham. Lo que venga después, lo que haga el pueblo, no va a anular el testamento que Dios ha hecho. La confirmación, la ratificación de las promesas había sido hecho, versículo 17, por Dios para con Cristo. Y para entender esto un poquito mejor, haríamos bien en ir a Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Hebreos 6, 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios hizo un pacto con sus escogidos a través de Cristo. Y como no tenía, no juró por que hay superior a Dios. ¿A quién pone Dios por testigo sino a sí mismo? ¿Y qué es lo que juró? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fijaos, al designar a Cristo como el heredero último de las promesas, Dios hizo un juramento en Cristo. Esto es algo que se selló en la eternidad pasada. El Padre le da un pueblo a su hijo, le da una esposa y él se compromete a venir a redimirla, no importa lo que pase. Y cuando él más adelante toma a su pueblo y le da una ley, dice, esto no anula lo que Dios ya había prometido a Cristo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Y luego Pablo afirma, dice, lo primero fue el pacto de misericordia, el pacto de la promesa. Dice, y 430 años después vino la ley. Por cierto que si hacéis un poquito de matemáticas, os daréis cuenta de que o Pablo sabía poco de matemáticas o tenía en mente otra cosa. Fijaos que el tiempo que realmente pasó entre la primera vez que Dios habla con Abraham y que posteriormente le dé la ley a Israel en el monte Sinaí, pasaron 645 años. Pero ¿por qué Pablo habla de 430 años? Porque Pablo toma la promesa hecha a Abraham, que luego ratifica a Isaac y a Jacob, toma todo ese periodo de los patriarcas como un tiempo en que estuvo vigente el pacto, ese pacto de la promesa que en Cristo, en la simiente de la mujer, en ese que vendría de los lomos de Abraham, habría una tierra que poseer, una tierra de paz, de comunión con Dios. Habría una gran nación que la poseyera y que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. Eso fue dicho, él toma todo el periodo de los patriarcas. Dice, de ahí, en conjunto, esos 200 y tantos años, más los contrasta con los 400 que estuvieron en Egipto y por eso se fija en eso. Años y años, siglos de vigencia de este pacto, que ahora cuando él da la ley no anula el pacto porque ya había sido ratificado previamente. Así que vemos cómo la era de la promesa fue la era en que los patriarcas recibieron este anuncio. De sus lomos, de su simiente, vendría uno que sería aquel con quien Dios hizo un acuerdo. Y los que están en él, fijaos que la realidad es que la mayor parte del pueblo de la nación de Israel rechazaron todo esto. Por eso Dios luego los tuvo que llevar al exilio. Y por eso Dios llegó en los tiempos de Isaías, llegó a abandonarlos. No sois mi pueblo, no sois mi amado. Pero los que están en el hombre de la promesa, esos son su pueblo. Nosotros que no le buscábamos, hemos sido hallados por él. Esa es la extensión. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir por el pacto sinaítico, el pacto hecho con Moisés, el pacto de la ley. No tenemos que ir por ahí a alcanzar las promesas. Ya Dios las había ratificado con su hijo. Eso es lo que había prometido Abraham. Y eso es lo que Abraham vio en el futuro. Porque él no se conformaba con el 2x1 que compró para la sepultura de su mujer. Él aspiraba a algo más grande, una simiente abundante, y esa simiente es Cristo. Así que resumimos, después de dicho todo esto, terminamos resumiendo. En primer lugar, hemos visto que Jesucristo fue el receptor final de las promesas que Dios hizo a Abraham, y él las recibe en nombre de sus escogidos y a favor de sus escogidos. Estas promesas de redención y gloria futura son efectivas en el creyente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu de la cual hablamos el domingo pasado. En tercer lugar, vemos que el cumplimiento de estas promesas es segura porque Dios se ha comprometido consigo mismo. Haga lo que haga su pueblo, él se ha comprometido en Cristo a bendecirle. Y eso nadie se lo puede arrebatar de las manos. No obstante, vemos cómo hay dos pactos, el pacto de la promesa y el pacto de la ley. Uno es de ese primer tipo, que es un testamento, es una concesión. El otro, el pacto de la ley, es un convenio en que una parte se compromete a bendecir y la otra parte está obligada a obedecer. El pacto de la promesa no solamente fue dado, sino que fue ratificado por Dios con un juramento. Era necesario dos o tres testigos. Juró por sí mismo y por su palabra, no habiendo más alguien más alto por quien jurar. Pero vemos como el apóstol dice, estos son dos pactos, que no solamente son dos, y por lo tanto son dos entidades diferentes, sino que son distintas, que no tienen nada que ver la una con la otra. Y puesto que la herencia de la bendición de Dios en Cristo está provista bajo el pacto de la promesa, no debemos buscar el acceder a ella a través de las obras que nosotros hagamos del cumplimiento de la ley. Las promesas fueron dadas a Abraham como custodio, pero la promesa tenía su cumplimiento en Cristo. Es en Él y solo en Él que nosotros podemos alcanzar la bendición. No hay otra manera. No sigáis buscándolo, haciendo miembros de la iglesia, ni bautizándoos, ni llamándoos evangélicos. No hay ninguna manera de obtener esto más que en Cristo. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Solamente cuando vamos a Él en su nombre, poseemos esa tierra de prosperidad y de bien espiritual. Nos unimos a esa multitud que nadie puede contar y que son redimidos por la obra de Espíritu que Él pone en nuestros corazones. Quiera el Señor que esto sea verificado en cada uno de los que estamos aquí, que descansemos en las promesas y que no vayamos por el atajo que no conduce más que a una carga imposible de llevar, el atajo de la ley, el atajo de la obediencia. Dios ha dado un testamento. Él se ha comprometido consigo mismo a bendecirte. Recibe esa promesa. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado en tu palabra. Gracias por estas verdades consoladoras. Gracias porque solamente cuando estamos en Cristo nos sentimos herederos, coherederos con Cristo. Todo lo que es suyo es nuestro. A nuestro Padre, aunque seamos una manada pequeña, a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Toda su justicia es nuestra. Todo el producto de su obediencia fiel a toda la ley, a toda tu voluntad, todo eso es nuestro. No lo hemos adquirido con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo. Nos lo ha querido conceder por pura gracia. Y nosotros ahora, Señor, sintiéndonos beneficiarios y merecedores de tanto bien, según lo vamos entendiendo, vamos siendo más agradecidos. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias por ese acuerdo eterno inmutable en el cual podemos descansar. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo ese pacto de gracia. Que no nos confundan, que no nos confundamos nosotros mismos intentando poner ni siquiera el más mínimo porcentaje de aportación de nuestra parte, que descansemos en la obra terminada de Cristo. Queda con nosotros, Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones. Y si hay algo que no ha quedado claro, que no entendamos, Señor, danos la humildad suficiente para releer tu palabra, para investigarla, para considerar si estas cosas son ciertas, si esto es lo que tú nos dices. Y si es así, Señor, que nos sometamos a ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.